un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, 19 de mayo del año 2021, agradeciendo la sintonía que ustedes dispensan de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí a este programa, a también la dirección técnica de Tommy Simón. Y quiero darle la bienvenida a mi colega periodista Tommy Regalado. Tommy, bienvenido a Tras la Noticia como siempre.
Caridad, muy buenas tardes para ti. El gusto, sabes que siempre es mío estar contigo aquí en Tras la Noticia con Cari Roque. En este día en donde todos los cubanos se paran un momentico y hacen pausa en su vida para recordar lo que es la vida del apóstol José Martí, ¿no?
Efectivamente, hoy se conmemora, Tommy, el 126 aniversario de la muerte en combate de José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, el hombre más fuerte, más poderoso, más inteligente y más tenaz que ha dado la isla de Cuba, el apóstol de nuestra independencia. Cayó justamente en dos ríos, cerca de Palma Soriano, donde acampaban los cubanos. Murió porque indudablemente muchos fueron los que le criticaron, porque desde el exterior, donde Martí fundó el Partido Revolucionario del Pueblo Cubano, pues se decían que había que luchar dentro de la isla. El hombre que nació en la calle Paula, en La Habana, murió en combate. El primer preso político que tuvo la isla de Cuba en las canteras de San Lázaro. Así que para él, nuestra honra, nuestro orgullo y nuestras primeras palabras, porque para Cuba ya es hora.
Cari, y yo creo que es muy importante, porque lo que siempre ha hecho el régimen castrista es tratar de siempre, como bien sabes, es reescribir la historia. Y me acuerdo escuchar las palabras de un pelotero, el primer pelotero cubano que desertó aquí en los Estados Unidos, que cuando llegó aquí a Miami y vio en la oficina, en una de las oficinas, una pintura de José Martí, se medio asustó. Él fue René Arocha, y me acuerdo que él me dijo, no, el problema es que en Cuba siempre dijeron que José Martí fue el primer revolucionario de lo que es la actualidad de Cuba, del régimen castrista. Eso es muy importante recordar que no, que él fue un amante de la democracia, un amante de los derechos humanos, un escritor y un poeta, y una persona que sí, que fue el apóstol y es una persona que fue muy valiente en morir por defender una sociedad democrática, una sociedad donde se respetaban los derechos civiles de todos los seres humanos, ¿no?
Efectivamente, si vemos todos sus escritos, todos sus legados, son tan vigentes como lo que está pasando en nuestra Cuba de hoy. Pero Tommy, te invito a que le demos la bienvenida a nuestra primera invitada, la periodista Lourdes Gubieta, una figura de gran relevancia que tiene pues su programa en Radio Mambí, donde tiene un éxito extraordinario. Muy buenas tardes, Lourdes.
Cari, gracias, Tommy. Un gran abrazo para los dos. Un honor siempre estar en tu programa. Muchísimas gracias.
Mi primera pregunta es, ¿te sorprende lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento? Pues hemos visto un giro de 180 grados con la declaración de Juan Guaidó, que indudablemente ha consternado a toda la nación. Juan Guaidó ha revelado que está en conversaciones con Noruega para que medie en las posibles negociaciones con la dictadura de Nicolás Maduro. Y me gustaría tu criterio al respecto.
Sí, bueno, lo que ha sucedido en Venezuela es que desde el cambio de administración en Washington, pues lógicamente cambió la política de los Estados Unidos a Venezuela. A Venezuela, al régimen venezolano, lo logró poner de rodillas las sanciones impuestas durante la administración del presidente Trump, que buscaban precisamente con esas sanciones presionar para buscar una salida democrática del país, cosa que tampoco sucedió, pero que debilitó la capacidad y minimizó la capacidad del régimen de Venezuela de poder operar con el dólar americano en el marco, digamos, de la estructura financiera mundial y económica, y dificultó mucho las transacciones comerciales de Venezuela y los ingresos de dinero frescos al país. Claro, ellos bypassaron muchas de esas sanciones a través de los grandes maestros del bypassado de sanciones, que son Irán y Cuba. Pero bueno, ahí más o menos se estaban bandeando, pero la situación del país es tan dramática que los obliga a una negociación interna con los partidos políticos que hacen vida en Venezuela. Llámese el partido de Enrique Capriles, llámese Acción Democrática. ¿Por qué? Porque con el cambio de administración llega desde Washington la posibilidad de negociar so pena de levantamiento de sanciones nacionales, no personales, es decir, a la empresa petrolera, a las industrias del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Guaidó dice, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a negociar, incluso Guaidó llega tarde, porque ya el régimen de Maduro venía negociando internamente con Enrique Capriles y con otros sectores de la vida política del país, que están en Venezuela, no en el exilio. O sea, el gobierno en el exilio que representa Guaidó ha perdido esa fuerza que tenía en sus momentos iniciales por varios problemas que sería muy largo ahorita explicar, pero a donde estamos hoy es que están quedando como fuera de la ecuación, porque Estados Unidos está negociando directamente a través del embajador James Story, que está en Bogotá, ese levantamiento de sanciones, ¿a cambio de qué? Bueno, a cambio de unas elecciones en el país, a cambio de que se fueran libres, y obviamente con veedores internacionales, adicionalmente la libertad de los presos políticos y otra serie de cosas que solicita Estados Unidos para poder levantar estas sanciones. ¿Qué está haciendo el régimen de Venezuela? Bueno, como tienen adicionalmente la presión de la Corte Penal Internacional, que los tiene bien ocupados por los juicios de violación de derechos humanos, están, por lo menos ayer supimos eso oficialmente, que movilizaron a todos los presos políticos que estaban en el SEBIN, la sede de la policía política del país, a cárceles, a penales dentro del país, tratando, o sea, pareciera que hay unos movimientos que llevan a pensar que podría llegarse a una negociación. ¿Qué dice Guaidó, Cari? Yo no me puedo quedar por fuera. Si me tengo que entregar el cargo, yo lo entrego. Pero salgamos, ¿sabes? Avancemos en una negociación. Y fue cuando Maduro le contestó, mira, tú no eres nadie. O sea, tú eres menos que nadie. Ya yo vengo negociando hace tiempo. Y si te quieres sumar, bueno, pues súmate. Pero no porque tú vas a negociar en paridad de condiciones conmigo por presidente. Conclusión, y redondeando la idea, no pudieron con Nicolás Maduro.
Lourdes, si la memoria histórica me da bien, una vez que estuvimos hablando recientemente en este programa, hablaste que tú has tenido conversaciones con uno de los abogados que representa a varias de las personas sancionadas. Sí. Conversaciones off the record.
Sí.
Y dijiste desde un principio que eso se está negociando desde hace mucho, pero mucho tiempo, y que eso venía en cualquier momento.
Sí.
Que con el cambio, de lo que has repetido ahora, la parte de con el cambio de la administración. Ahora, la pregunta mía es la siguiente. Guaidó ya en términos coloquiales lo han cogido con las manos en la masa, porque ya trataron de haber unas negociaciones previas que después todo el mundo se enteró y Guaidó salió mal de esa jugada. Se ha hablado desde un principio lo de Enrique Capriles Radonski, desde el tiempo de cuando él quería ser partícipe de las elecciones. Ahora, los analistas políticos y los mismos venezolanos están de dos bandos. Un bando es de optimismo, de que están detrás un grupo de Guaidó, y otro bando dice lo siguiente, que se va a negociar posiblemente que la CNE actual sea la que monitoree las elecciones. Se va a negociar que o Maduro o alguien del chavismo se postule también para el cargo de presidente, o que salgan ciertos miembros del régimen de Maduro ilesos de todo tipo de cargo futuros. ¿Cuál de las dos? Estamos en un, vamos a decir, con la espada entre la espada y la pared. ¿Cuál de los dos piensa que va a ocurrir?
Mira, yo creo que es una mezcla de los dos, y te voy a decir por qué. Porque cuando tú te sientas a negociar verdaderamente con voluntad de negociar, y bajo, a ver, Maduro no está negociando porque sean buenas personas ni porque de verdad quieran solucionar solucionar el problema. Yo no veo a Maduro en ningún momento entregando el poder en ninguna negociación, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Como la situación es tan grave y hay tanta presión internacional, ¿por qué? Porque nadie quiere a los venezolanos. Los venezolanos son una papa caliente en América Latina. En este momento hay 2,5 millones de venezolanos que agravan la situación de la ya explosiva situación en Colombia. En el Perú tenemos gravísima situación con los venezolanos. Los venezolanos en América Latina son, sáquenme esta gente de aquí. O sea, hay una presión importantísima sobre la comunidad internacional para solucionar el problema de Venezuela. Los venezolanos están viendo como gente tóxica, que verdaderamente lo son, porque adicionalmente no son tóxicos porque quieran, sino porque sus circunstancias son tan difíciles que agravan la situación de los países donde llegan. Entonces, dicho esto, causan problemas a Perú, a Chile, a Argentina, a Ecuador, a Colombia, al mismo Estados Unidos. Fíjate, la cantidad de venezolanos, algo nunca visto, que están tratando de pasar a los Estados Unidos por la frontera sur. Eso es algo que jamás habíamos visto. Pero bueno, el tema es que hay que buscar una solución que más o menos todos los sectores queden medianamente, como dijo el rector del CNE, medianamente contentos, ¿no? Medianamente. Mira, el CNE, el que es el Consejo Nacional Electoral, el rector electoral, está con mayoría chavista, ¿no? Olvídate de elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales, eso es para el 2024. Aquí lo que va a haber es elecciones regionales, gobernadores y alcaldes, que eso no cambia en nada la ecuación. Porque así hayan 6 gobernadores de la oposición, lo negocien, 17 del chavismo, 5, eso no nos, a la real, al ciudadano de pie, verdaderamente, eso no le cambia la vida. ¿Por qué? Porque el gobierno central, el gobierno federal, para decirlo de alguna manera, el gobierno nacional, hace mucho tiempo que desbarató lo que es el poder diversificado en los estados. Es decir, ellos siguen mandando, si quieren le mandan los recursos a los estados, no se los manda. Sí. Esto no va a cambiar esto. ¿Qué cambia la ecuación? Soltar a los presos políticos. Tú hablas de amnistía general para algunos de los miembros del chavismo. Donde tiene que haber amnistía general es en los perseguidos venezolanos que están en el exterior, y eso también se está negociando. Que todas estas figuras que conocemos que están en el exterior, que están en el exilio, puedan, si quieren, regresar a Venezuela. Ese es otro de los puntos que se están negociando. Tampoco el régimen quiere revocatorio, porque estamos el año que viene, podríamos hacer un referéndum revocatorio. Bueno, tampoco quieren revocatorio. Es decir, aquí va a haber madurismo hasta el 2024 y ellos pondrán el 2024 a la figura que ellos consideren, entiendo que ya están incluso preparando una persona para que sea la figura del chavismo que aspire a quedarse allí con el poder. Pero si tú me preguntas a mí...
Y el CNE, y nos quedamos ahí. Y en el 2024, bajo el mismo liderazgo del CNE, con este pseudo transición, ¿gana el chavismo o gana la oposición?
Pero es que aquí no hay transición. Mira, transición es... ¿Dónde está la transición si se quedan ellos mismos? La transición es poner otra cara. no, transición fuera, si aquí ocurriera que una persona que no estuviera ni identificada con el chavismo ni con la oposición fuera el hombre de la transición, el que se puede enterar con todos los sectores para que haya una transición política y te lleven a unas elecciones presidenciales. Pero es que hay que entender que el talante del régimen de Venezuela no es de unas elecciones presidenciales libres, universales, secretas, con una limpieza del patrón electoral. Mira, el senador Marco Rubio lo decía en estos días, Maduro y sus secuaces son expertos en manipularse en negociaciones. Y es correcto, él está en lo correcto. ¿Qué pasa? Que la situación del régimen es tan delicada y hay tanta presión internacional que ellos están en este momento que estamos hablando, no sé mañana, no sé en una semana, en este momento están tratando de que les levanten las sanciones. Lo vienen tratando hace meses, han pagado lobbies importantísimos para que les levantaran las sanciones, porque eso es lo que los estranguló, eso es lo que los puso a negociar. Mira, si en este momento no tuviéramos sanciones, si la administración del presidente Trump, con todo lo que le han criticado, no le hubiese puesto estas sanciones al régimen, no tendríamos nada con qué negociar. Nada con qué negociar unos cambios en Venezuela. Las sanciones están logrando que haya esta negociación entre todas las partes, que se sume adicionalmente esta oposición política que está en el exterior. Mira, a mí me parece bien. ¿Y por qué me parece bien? Bueno, porque si hay la más mínima rendijilla de que pueda en Venezuela solucionarse alguno de los centenares de problemas de las comunidades más empobrecidas, de que puedan entrar alimentos, de que pueda entrar ayuda humanitaria, de que puedan resolverse los problemas de combustible, de que puedan tener, digamos, una mejor calidad de vida aún en ese sistema político, es que no tenemos otra opción. ¿Qué otra opción hay? Invasión. Eso no va a pasar jamás. Eso no va a ocurrir nunca. Y mientras tanto, va pasando los años y resulta ser que ese pueblo cada día más hambriado, más enfermo, más humillado por el crimen organizado internacional. Y honestamente, evaluando el talante del régimen y a quién tiene detrás, que quiénes son sus consejeros, que es el régimen de La Habana, yo no los veo entregando el poder, no los veo entregando el poder, pero sí los veo negociando algunas cosas, como te acabo de decir, los presos políticos, quizás una amnistía general para la gente de oposición en el exilio, pero ya lo han dicho, nada de revocatorio y presidenciales en el 2024.
Ahora bien, para ti, Lourdes, tengo dos preguntas. La primera, Estados Unidos le ha dado un plazo a Guaidó hasta el 1 de diciembre para sacar a Maduro. Y al mismo tiempo, el guerrillero Jesús Santrich ha caído abatido en enfrentamiento en Venezuela. Dame tu lectura de este plazo que le ha dado Estados Unidos en este momento bajo la nueva administración a Guaidó hasta el 1 de diciembre para sacar a Maduro. ¿Y qué tú crees de lo que sucedió verdaderamente con el guerrillero Jesús Santrich, que iba a ser ya deportado a Estados Unidos y que ha caído en enfrentamiento justamente en Venezuela?
Bueno, mira, lo que el gobierno de Estados Unidos le diga a Guaidó, que tiene hasta el 1 de diciembre para sacar a Maduro, me parece un golpe muy bajo y un hacia la figura de Guaidó y lo que él representa, porque acuérdate que Guaidó representa es a un grupo de personas, o sea, Guaidó, como individuo, no es nada, es lo que Guaidó representa y lo que ha representado, ¿no?, en la comunidad internacional, la figura del presidente Guaidó. Entonces, del presidente interino Juan Guaidó. Entonces, a mí no me parece justo, adicionalmente, que el país que te creó esta figura y con el que tú operaste, porque sin duda Guaidó era el hombre de Washington durante la administración de Trump, que ahora lo saquen, o sea, le saquen la silla de esta manera. Pero también por el otro lado entiendo que es que Guaidó tampoco ha logrado lo que inicialmente era la agenda, ¿no?, de la oposición política representada por él. Entonces, quizás, sencillamente se entiende, pues, no, claramente, y yo creo que todos los entendemos, nos guste o no nos guste, que esa fue una opción que ha fracasado, Hay mucha también casos de corrupción dentro de esa oposición política que representa a Guaidó. Esas son, hay evidencias de unos casos muy vergonzosos de gente vinculada al gobierno de Guaidó, a lo que fue este gobierno en el exilio de Guaidó, en casos de corrupción importante. Lamentablemente, en las próximas semanas o meses vamos a tener esas evidencias sobre esos casos, y entonces eso está debilitado, esa es una opción que está debilitada, y es evidente desde el momento que hay unas negociaciones directas con Estados Unidos, del régimen de Venezuela con el gobierno de Estados Unidos, negociaciones directas. Juan Guaidó es, como te digo yo, una figura que verdaderamente ya no tiene el peso que tenía antes, y bueno, es sacarlo de la ecuación. Por eso él dijo el otro día, mira, si hace falta que yo me vaya para que se adelanten las negociaciones, yo me voy y dejo el cargo, ¿no? Con respecto a Santrich, bueno, mira, yo creo, Cari y Tony, lo hemos hablado aquí infinidad de veces, y ustedes que son unos periodistas que están tan bien informados, y además tú, Cari, tan acuciosa con esta pregunta, como siempre, tan inteligente. ¿Santrich qué representa? Santrich representa lo que hemos venido hablando en este espacio de ustedes que han escuchado, que es que la guerrilla de la FARC opera desde hace muchísimo tiempo, alegremente, libremente, en territorio venezolano. Es decir, Venezuela ha sido, desde que en 1999 el presidente Hugo Chávez asumió el poder, el aliviadero de los grupos narcoterroristas de Colombia. En Venezuela, en Fuerte Tuna, donde viven en la ciudad de Caracas los grandes militares y la institución en pleno castrense, allí vivían estas figuras del secretariado de la FARC, Iván Márquez, Jesús Santrich, todos estos alias, ¿no?, de estos sujetos, estos alegremente, y Pilar Córdoba, todas estas personas hacían una vida, o sea, la guerrilla y sus vinculados alegremente en Venezuela, los que los encontrabas en restaurantes, en centros comerciales, así como nada, gente que tiene todas las denuncias de violación de derechos humanos, narcotraficantes, alegremente por Venezuela. Hace tiempo que venimos hablando que hay estados como el estado Apure que están en manos total de la guerrilla colombiana, tanto del ELN como de la FARC. Este señor Santri es un señor que ya venía teniendo serias dificultades tanto en Colombia como en Venezuela, y muere en un enfrentamiento, aparente enfrentamiento, porque como todas las cuestiones delincuenciales, no sabemos la verdad verdadera de quién mató a Jesús Santrich o cómo muere Jesús Santrich, pero lo que sí es muy conveniente que esté muerto, ¿ah? Es muy conveniente que hoy, cuando hay todas estas negociaciones, cuando el régimen de Venezuela está encarando a la Corte Penal Internacional, cuando el país está tragado por el narcotráfico, que esté muerto Jesús Santrich. Es muy conveniente para todos, porque además, como testigo, acuérdate que lo estaba buscando la Interpol para y la policía colombiana para ser enviado a los Estados Unidos, como hubiese sido un testigo de muchísimas cosas que muchos que están en el poder y que manejan hilos del poder no quisieran que se supieran. Es muy conveniente la muerte de Santrich.
Muchísimas gracias, como siempre, a mi querida Lourdes Cubieta. Lourdes, seguiremos con el dedo en el renglón y contaremos con tus interesantes y magníficos análisis sobre la problemática, y hablaremos en futuros programas sobre la desestabilización justamente de la región. Gracias, Lourdes. Tony, me gustaría que despidiéramos como se merece a nuestra querida Lourdes Cubieta.
Lourdes Cubieta, muchas gracias. De nuevo por estar con nosotros.
Gracias, Tony, un abrazo.
En este programa de Tras la Noticia, así es. Lourdes Cubieta, de padres cubanos, nacida en Venezuela, trabajó muchos años allá, y aquí también labora en lo que es el campo del periodismo y la locución. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más aquí por las ondas de Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia con Tommy Regalado y quien les habla, su amiga Gaby Roque. Y quiero darle la más cordial bienvenida a Débora Centeno. Débora Centeno, de larga trayectoria como activista política nicaragüense, exiliada y mujer que sigue al pie del cañón todo lo que pasa en su país. Vamos a darle la bienvenida, Tommy, a esta destacadísima activista nicaragüense y exiliada política, Débora Centeno. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cari, qué gusto saludarte, y a Tommy también un abrazo a ambos. Por supuesto que todo lo que ocurre en nuestros países repercute en esta gran nación, y obviamente tenemos que estar atentos a cuanto ocurre allá y a cuanto ocurre aquí.
Débora, yo creo que es importante empezar por una cosa que ha ocurrido recientemente en Nicaragua, que es que un país en donde no se ha respetado tanto lo que es la situación de la pandemia, y muchos han criticado al régimen de Ortega Murillo por eso, pero aparte de eso, la situación política y la situación económica, y mientras tanto tenemos a la hija de Ortega Murillo haciendo fiestas en lo que es ya una cosa al estilo de Hollywood en Nicaragua, ¿no?
Sí, obviamente en este momento el gobierno ha sido usurpado. Es evidente que tenemos un gobierno con un corte mafioso totalmente. No solamente es el tipo de gobierno políticamente dictatorial, sino que ya se ha convertido en una familia al estilo la mafia, con todos los componentes de la mafia tradicional. Los hijos obviamente son los juniors, ellos están haciendo lo que les da la gana con los recursos del Estado, con recursos, incluso recursos mal habidos. Obviamente el pueblo está oprimido, el pueblo no ha sido protegido ni siquiera con esta pandemia. Yo creo que ha sido un arma que hasta cierto punto ha estado exprimiendo el mismo gobierno. En vez de lanzar más balas, están dejando que el COVID mate a la gente, porque no les han permitido siquiera protegerse. No ha habido una campaña de protección, es más, ha habido una campaña para incentivar las aglomeraciones, Ha habido una campaña para incentivar la proliferación del COVID. Por lo tanto, nosotros vemos una irresponsabilidad total. Yo considero que eso va más allá de la irresponsabilidad, eso ya es parte, para mí, yo lo considero como un crimen, incluso de lesa humanidad, porque es un derecho del pueblo protegerse contra una pandemia tan mortal como la que hemos tenido. Es más, ellos están encubriendo las muertes. Ellos dicen que la gente muere de infarto porque no respiró, porque cualquier diagnóstico que no tenga absolutamente nada que ver con el COVID.
Tengo una pregunta para ti. Daniel Ortega está copiando la ley rusa para acabar con las organizaciones no gubernamentales antes de las elecciones, al mismo tiempo que se denuncia que Nicaragua sirve de puente al chavismo para exportación ilegal de oro. Dame tu respuesta a estas dos preguntas.
Sí, a la primera pregunta te explico. Definitivamente que la izquierda internacional, yo diría la mafia, ¿no? Es una mafia completa de los globalistas. Todos tienen un mismo corte, todos tienen una misma estrategia y les ha estado funcionando porque en el caso de Nicaragua, por ejemplo, hablaste de organizaciones sin fines de lucro. Estas organizaciones, la mayoría en su inicio, en su origen, fueron organizaciones de masa que fueron convertidas luego en ONGs. Son parte del grupo peleado con Daniel Ortega, pero siguen siendo el mismo corte izquierdista, el mismo corte sandinista. Entonces, esa es una oposición que ellos hasta cierto punto han creado, es una oposición que tienen ellos como base. Entonces, a ellos los manipulan fácilmente. Les doblan el brazo con sacar esqueletos del closet o sencillamente cancelando personerías jurídicas, que es lo que han estado haciendo, o tratando de eliminar esa oposición. Pero recordemos que es una oposición creada por ellos mismos. No es una auténtica oposición como en la época de la Contra. Ahora, en cuanto a los negocios con Venezuela, es evidente que Nicaragua se ha convertido en el lavadero. Hay una gran cantidad de negocios que están proliferando dentro de Nicaragua que han servido para lavar todo tipo de capitales, incluso venezolano, incluso de otra índole. Entonces, por eso es que nosotros vemos que hay una proliferación enorme de negocios dentro de Nicaragua, pero no son negocios auténticos, legítimos. Los pequeños negocios que son de la gente, de la población, pues siempre son oprimidos, reprimidos. Sin embargo, vemos una gran inversión dentro de Nicaragua de dineros que no han sido generados dentro de la nación, sino que vienen de otras partes. En otras palabras, estamos viendo que hay un paraíso para dinero mal habido. Entonces, aquí en Washington existe un gran cabildeo de esos capitales y han formado sus propias organizaciones, su propia diáspora, que no tiene nada que ver con el exilio histórico. Ellos se llaman la diáspora, han formado fundaciones, organizaciones para defender ese capital y defender al gobierno.
Yo creo que sí. Es importante esta pregunta que le vamos a hacer, porque sí. Ustedes ya pasaron desafortunadamente por una situación muy certeza a la que pudiera ocurrir en Venezuela. En un tiempo hubo ese diálogo en donde se quedaron rastros de lo que es el FSLN, el sandinismo, dentro de los gobiernos de mando. Los hermanos Ortega, muchos dicen que nunca se fueron y por eso han regresado. ¿Cómo han sido esas conversaciones con ustedes entre los venezolanos de la diáspora o los venezolanos dentro de ahí para alertarlos a lo que pudiera ser una mediación entre Maduro y Guaidó?
Bueno, ocurre que sí han habido algunas aproximaciones, pero desafortunadamente vamos a estar claros de una cosa. A nosotros los latinoamericanos necesitamos ser un poquito más unidos y comprender que nos estamos enfrentando a una misma estrategia y a un mismo monstruo. Lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Venezuela no son distintos, nos diferencian las fronteras, pero tenemos el mismo problema. La situación es prácticamente la misma. Se están creando en Venezuela oposiciones que cuentan con el beneplácito del régimen, que es lo que ha ocurrido hasta hoy en Nicaragua. Ninguno de los gobiernos que han sido supuestamente democráticamente electos han sido gobiernos realmente surgidos de una verdadera oposición, porque aunque el pueblo se haya volcado en algún momento, ¿no?, en apoyo al señor Alemán o a Bolaños o a cualquiera de ellos, nos dimos cuenta al final que fueron gobiernos títeres, incluyendo Violeta Chamorro en su momento. Fueron gobiernos títeres, fueron gobiernos que le dieron la oportunidad al gobierno de Daniel Ortega de oxigenarse, y es la estrategia que quieren emplear en Venezuela ahora: crear su propia oposición, crear un grupo fuerte, sin desactivar los otros partidos legítimos, pero poco a poco irlos infiltrando, irlos penetrando, permeando, digamos, con gente de su propia línea, para ir tratando de eliminar la verdadera oposición y crear la oposición prefabricada, que le llamo yo. Es una oposición de mentira, digamos.
¿Ves? Siguiendo el hilo de tu conversación,
sí,
me gustaría tu evaluación sobre esto que ha ocurrido, que la oposición propondrá un candidato único contra Daniel Ortega, y es el exsecretario del ministro de Defensa, Félix Maradiaga, es uno de los que aspira a ser elegido como precandidato ante la coalición nacional contra Daniel Ortega en las elecciones de este próximo 7 de noviembre. Dame tu criterio y cómo ves tú esta elección del Movimiento Unidad Nacional Blanco y Azul sobre esta coalición que ha promovido Maradiaga.
Sí, la coalición Azul y Blanco en realidad en este momento ha quedado sin una casilla, porque el PRD, que era el partido que iba a prestar la personería jurídica, se la acaban de eliminar. Absolutamente todo lo que está pasando pues era predecible. Ninguno de los, a mi juicio, y voy a hacerte esto, quiero hacer una salvedad, esta es mi opinión personal. Yo no creo en ninguno de los candidatos, porque desde el primer momento en que el pueblo está pidiendo votar a Daniel Ortega antes de ir a unas elecciones, cualquier candidato que se preste a participar en esta farsa electoral está yendo en contra de la voluntad del pueblo. El pueblo ha pedido un liderazgo que sea capaz de hacerle ver a la comunidad internacional que necesitamos fuerza, que necesitamos apoyo para poder salir de Daniel Ortega, que no nos olvidemos que es un presidente espurio. De por sí, él se robó las elecciones anteriores a todas luces. Él no debería de estar en este momento ahí. Entonces existen razones como para pedir que Daniel Ortega no esté ahí. Este grupo debería de los que están proponiéndose como candidatos, incluyendo a la señora Chamorro, que quiere ser presidenta y que tiene los recursos suficientes en este momento a través de con su diario, ellos pueden perfectamente paralizar al país, a como ya lo hicieron para sacar a Somoza. Podrían hacerlo ahora, porque no se lo aplican a Daniel Ortega, una paralización total del país para lograr la salida de Ortega. Sin embargo, ellos, en vez de escuchar al gobierno, digo, al pueblo, decidieron unirse al gobierno, participar en unas elecciones que son totalmente controladas por Daniel Ortega, porque pueden poner 60, 50, 80 y hasta 100 observadores por mesa electoral, y eso no va a garantizar absolutamente nada. Los observadores van a llegar a pasear, van a llegar a comer y a beber como siempre, y porque el fraude se hace tras bambalina. Y si acaso llegara a ganar uno de esos candidatos, es el candidato títere, porque nosotros estamos claros que con una dictadura no se pueden aplicar herramientas democráticas, porque no las respetan.
Una ¿Hasta dónde el castrismo, la cúpula de poder gobernante en Cuba, está detrás de la mano de toda esta situación? Al tiempo que también te pregunto, la organización opositora Alianza Universitaria Nicaragüense, compuesta por jóvenes críticos del gobierno de Daniel Ortega, exigen educación, justicia y democracia. Esto es lo que están pidiendo, y están señalando que Nicaragua no es Venezuela. Esto no es Cuba. Los nicaragüenses somos un pueblo que nació libre. Dame tu respuesta.
Sí, Primero, en cuanto a lo de Cuba, sí ve bien, al poner, Cuba tiene a su Díaz-Canel y en este momento, pues, Daniel Ortega, si es necesario para este momento tan crítico, si fuera necesario que él saliera del poder, él pondría un títere y lo agarraría de cualquiera de estos candidatos que se están prestando para esta situación, para ir a esas elecciones. Sin embargo, conocemos la soberbia de esta gente y muy difícilmente van a dejar ellos el poder, ellos no lo van a dejar. Ahora, los estudiantes, y la respuesta es esa, lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Nicaragua, todo es una sola raíz y por supuesto que la intervención cubana es enorme dentro de Nicaragua. Eso lo sabemos perfectamente, lo sabe el mundo entero. Y eso no ha cambiado, Cari, desafortunadamente no ha cambiado. Por el contrario, yo creo que Nicaragua viene siendo como el laboratorio de esta gente para poder lavar la plata, el dinero y seguir gobernando tras bambalinas cuando sea necesario. Ahora, en cuanto a lo que dicen los estudiantes, no solo los estudiantes, sino la población entera. La población está cansada, hay efervescencia contenida en este momento y eso es peligroso. Al mismo tiempo es favorable para la verdadera oposición que está observando, que se está preparando y que no va a permitir que ocurra lo que ha venido ocurriendo. Por lo menos es lo que la gente está diciendo en este momento, que ellos no van a permitir que vuelvan a ocurrir los fraudes que han ocurrido en el pasado.
Continúan, porque las cosas no han cambiado en Nicaragua, porque si mal no recuerdo, siguen llevando a personas a lo que es el centro de la ciudad, a la cárcel El Chipote. Siguen las protestas por la carretera hacia Masaya y siguen atacando a instalaciones como es Radio Corporación, ¿no?
Por supuesto, esa es la verdadera oposición. La verdadera oposición está en este momento recibiendo absolutamente todas mejor dicho, lo están coartando. No, es más, acaba de amenazar Daniel Ortega con coartar la libertad de expresión en su totalidad. Acaba de decir que cualquier medio de comunicación, que cualquier persona, que cualquier individuo que se quiera criticar al gobierno, ellos van a tomar medidas severas. Ya están amenazando con cárcel y hasta desaparecer a las personas. O sea, están volviendo, el grado de desesperación que tienen es tan grande que están volviendo a los años 80 con las amenazas y yo no dudo que las pongan en acción porque hasta hoy lo han estado haciendo. Es decir, están la gente ha desaparecido, están rodea, la policía está abocada a rodear las casas de los opositores, de la gente que tiene voz, que levanta la voz, la gente que se mueve, no los dejan salir de sus casas, la represión es enorme, hay una represión espantosa que el mundo no se da cuenta porque hay como un silencio dentro de ciertos medios de no exponer lo que está pasando dentro de la realidad que está pasando dentro del pueblo de Nicaragua. Se enfocan en una oposición, en esa oposición de esas alianzas. Eso no representa al pueblo. Esas alianzas no representan a la voz del pueblo. La voz del pueblo está siendo reprimida. La voz del pueblo está corriendo un riesgo espantoso en este momento.
Cari, yo creo que es importante que las personas sepan y que lo escuchen de Débora, de la situación de los medios de prensa dentro de Nicaragua. Tanto es el caso que han cerrado varias estaciones de televisión y periódicos y también han allanado varias veces lo que es la Radio Corporación, que es una de las estaciones de radio, vamos a decir, de la oposición. Y en vez han puesto
más
canales
tradicionales.
Han puesto canales que son unos canales que enseñan hasta lo que es la vicepresidenta, en otras palabras, la esposa de Daniel Ortega, hasta dando lecturas sobre la religión que ella practica, si mal no recuerdo. ¿No es el caso, Débora?
Sí, cómo no, claro que sí. Incluso en esas radios que han sido de oposición fuerte, los obligan a dar espacio a la ministra, como le llaman, a la vicepresidenta y no sé cuánto, para todas sus excentricidades. En otras palabras, y recordemos una cosa, que los hijos de Daniel Ortega manejan la mayoría de los medios de comunicación. Otros medios de comunicación están en manos también de los mismos sandinistas, pero de los sandinistas que están resentidos con Ortega. Estamos hablando que son gente que
está en el
MRS. Y entonces, ahí hay, en Nicaragua la oposición no es tan sencilla. Incluso no todos los medios de comunicación son una verdadera oposición. Es increíble que todo el aparato, incluso como algunos medios de comunicación, aunque parezcan opositores, no son opositores, salieron del mismo régimen. En realidad la verdadera oposición está en YouTube. La verdadera oposición está en YouTube, está en las redes sociales, está en el pueblo, está de boca en boca. Y la Radio Corporación obviamente es la que da más espacio abierto, pero también está siendo vulnerada porque la están oprimiendo también, la están reprimiendo. En este momento va bien fuerte la represión, más de lo que hemos visto es lo que viene en este momento a consecuencia de las amenazas que acaba de vertir Daniel Ortega contra la libertad de expresión.
Tengo una pregunta para ti. ¿Qué lectura te merece esta declaración emitida por el Departamento de Estado de la actual administración de que regímenes como Cuba, Nicaragua y Venezuela no habrá dinero para los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela por vulnerar los derechos humanos? El Departamento de Estado ha asegurado que la administración de Biden quiere apoyar a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales. Esto fue admitido en una entrevista concedida por Namita Begin, portavoz en español del Departamento de Estado, justamente durante una entrevista con La Voz de las Américas. Dame tu criterio sobre
esto. Desde el punto, si lo vemos en blanco y negro, lo podemos ver como maravilloso, fantástico. Nada sería mejor que el Departamento de Estado le niegue el dinero a estos gobiernos y que apoye a la oposición. El problema es a qué oposición van a apoyar, a la verdadera o a la fabricada por el mismo régimen. Ahí es donde está el peligro. Ahí es donde nosotros tenemos que estar muy alerta con nuestros representantes, a ver qué tipo de oposición es a la que van a apoyar, porque lo mismo está pasando con el pueblo cubano, lo mismo está pasando con el pueblo venezolano y lo que está pasando con Nicaragua. No toda la oposición es real, no toda la oposición está en contra del régimen. Hay cierto sector de la oposición, sobre todo el capital que está trabajando, voy a hablar por Nicaragua, el capital que está trabajando dentro de Nicaragua, ellos quieren oxigenar al gobierno tras bambalinas. En otras palabras, preservar ese capital mal habido que está trabajando dentro de Nicaragua, y es como te dije al inicio, han formado su propia oposición, hasta su propia diáspora, que es portátil. La ves en la que ves en Washington, la ves en Miami, y si te vas a otro evento en Arizona vas a ver la misma portátil, porque no somos nosotros los exiliados históricos los que estamos dentro de ese movimiento como de la diáspora nicaragüense. Entonces hay que ver a qué oposición es que van a apoyar. Si son a esas oposiciones que son parte, que surgieron de la misma raíz del Frente Sandinista, yo no creo que estamos haciendo nada. Si es a la verdadera oposición que está oprimida al pueblo, que no puede hablar, que no puede salir de sus casas, que no le dejan decir absolutamente nada, estamos...
Gracias, Débora, gracias. El tiempo se nos viene encima y me gustaría, Tommy, que tú despidieras a nuestra querida invitada, la activista y exiliada política de larga trayectoria, Débora Centeno, la cual ha sido muy acertada en exponer en blanco y negro la realidad de lo que ocurre en su país. Adelante, Tommy.
Débora, de nuevo, muchas gracias de parte de Caridad Roque y un servidor por darnos ese análisis y darnos esas declaraciones referentes de lo que está ocurriendo en ese país centroamericano que es en Nicaragua. Amigos, llegamos ya al final de esta edición de Tras la Noticia con Caridad Roque. Continúen con más de Radio y Televisión Martí. Se despide de ustedes, Tomás Regalado.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a repensar la celebración del 20 de mayo, recordando las relaciones entre José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez. Escúchennos este sábado y este domingo a las 11 de la mañana, 3 y 4 de la tarde y 9 de la noche en cuatro programas totalmente distintos, llenos de pasión por Cuba y de curiosidades. Sábado y domingo a las 11 de la mañana, 3 y 4 de la tarde y 9 de la noche.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por tener yo esta oportunidad de compartir con ustedes que están en mi querida isla natal. Estábamos hablando ayer de los medicamentos que se están investigando en diferentes laboratorios del mundo que ya existían para otros tipos de enfermedades. Hay más de 150 fármacos que están siendo analizados e investigados para ver cuál pudiera ser, debe ayudar de forma definitiva a esta enfermedad que es COVID-19. Hemos mencionado la dexametasona y otro medicamento que está siendo realmente bastante positivo en cuanto a tratar de disminuir los síntomas y la duración de los síntomas es el remdesivir, que es un medicamento que se llama antiviral, que se desarrolló originalmente para tratar una enfermedad llamada ébola. Hay ensayos clínicos con más de 1,000 personas que han hallado que la duración de los síntomas con este medicamento se reduce del 15 al 11, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si los pacientes han estado ingresados por 15 días, aquellos a los cuales se le ha aplicado el medicamento remdesivir, pues entonces están ingresados en lugar de 15 días, 11 días. Y la parte que todavía los científicos están analizando es que solamente el medicamento lo que está haciendo es disminuir la duración y la intensidad de los síntomas. Sin embargo, no los elimina ni tampoco se ha demostrado que pueda salvar vidas. Aquí en Estados Unidos se ha comprado un suministro inmenso de este fármaco, aunque hay una cantidad que fue donada a Corea del Sur para ayudar a las personas que están allí padeciendo esta enfermedad. Hay otro medicamento que es muy interesante, del cual en Cuba se habla muchísimo, es el interferón beta. Es una proteína que el cuerpo produce normalmente para reducir la inflamación y se usa como tratamiento para la esclerosis múltiple. Los primeros resultados de la investigación sobre este tratamiento indican que reduce las posibilidades de los pacientes que están ingresados de desarrollar la forma severa de esta enfermedad COVID-19. Sin embargo, se necesitan más estudios y ensayos clínicos a mayor escala, en mayor cantidad de pacientes para corroborar si realmente es efectivo. Sin embargo, la droga no funciona en personas con síntomas leves. Y esto es interesante. Aparentemente la droga solamente funciona el interferón beta en pacientes que tienen síntomas intensos. Hay también algunas preguntas que muchas personas se han hecho referente a artículos que han salido a la luz en diferentes países del mundo. Y una de ellas es, ¿pueden los medicamentos para tratar el SIDA, o sea, el virus del VIH que ocasiona la enfermedad del SIDA, estos medicamentos podrían tratar el coronavirus? La respuesta es no.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.